Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hay una buena noticia en España. La mayoría de comunidades autónomas comienza a administrar en este jueves la vacuna de Janssen. Es cierto que de momento no son muchas dosis, porque apenas disponemos de 150.000 vacunas de este laboratorio. Son las que han estado bloqueadas hasta el visto bueno definitivo esta semana de la Agencia Europea del Medicamento. Si se cumplen las previsiones, hasta junio llegarán más de 5 millones de estas dosis, con una consecuencia inmediata. En cuanto pase el plazo establecido, el plazo de una semana, los que reciban la de Janssen estarán inmunizados, porque solo es necesaria una dosis. Esta tarde vamos a conocer el dato total de vacunados en España. Todo apunta que con estas de Janssen se volverá a batir un nuevo récord. Ayer casi 457.000 vacunas se pusieron en un solo día. ¿Vamos a superar el medio millón? Bueno, pues hay que verlo. La de Janssen hoy la están poniendo por primera vez en Andalucía, en Galicia, en País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja, Canarias, también en Asturias, mañana en Madrid y así progresivamente. A medida que avanza el plan de vacunación, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha lanzado ya las primeras recomendaciones para relajar el uso de mascarillas. Y con ese documento le hemos lanzado la pregunta que muchos nos hacemos a uno de los epidemiólogos más reputados. Es Quique Bassat, es investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona. ¿Hasta cuándo vamos a tener que llevar la mascarilla en el exterior?
Yo creo que las mascarillas, por desgracia, están aquí para quedarse un tiempo más. Si seguimos a este ritmo muy positivo de vacunaciones, podremos a finales de verano llegar al ansiado 70%, ¿no? Y cuando la inmunidad de rebaño esté cercana, entonces ahí sí que se pueden desescalar las medidas de forma rápida.
Paso a paso, porque lo primero, lo inmediato, es que avance el plan de vacunación. Es la clave para que la situación económica no empeore. Ahora mismo en España, y es un dato que te está ofreciendo hoy la cadena COPE, hay casi 1.200.000 hogares donde nadie tiene trabajo. Todos sus miembros están en paro y nadie trae un solo ingreso a casa. La pandemia ha sumado 200.000 hogares sin ingresos a esa cifra ya demoledora. Y en esos hogares viven familias con rostro, con nombres, con apellidos. Es el caso de Miriam. Tiene 34 años, un hijo de 12, está embarazada, a punto de tener el bebé y se ha quedado en paro.
Yo tengo que trabajar y si tengo que trabajar el doble, lo voy a hacer todo por mis hijos. Me ha costado lágrimas todo, pero me las he limpiado y digo, bueno, es una prueba más y tengo que pasarla.
Esta es la realidad, aunque la quieran ocultar con anuncios y con propaganda de ayudas que en muchos casos no llegan. Ese es el dato, 1.200.000 hogares en España en los que nadie tiene trabajo. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacio.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Horas después del debate electoral en Madrid, el CIS irrumpe de nuevo para asegurar que la izquierda tendría más posibilidades de sumar para gobernar en la comunidad. Enseguida te damos los detalles de una encuesta que de nuevo se aleja de los resultados más repetidos en el resto de sondeos. Siguen mientras tanto los ajustes en el sector bancario. El BBVA plantea un ajuste de plantilla de 3.800 empleados en España y el cierre de 530 oficinas, más del 20% de sus sucursales. Ahora mismo están sobre la mesa más de 18.000 salidas de empleados de toda la banca en nuestro país. Acabamos de conocer además que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del que fuera consejero catalán Jordi Turull. El Supremo le condenó a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por el proceso separatista. Y en cuanto a Igor el Ruso, todo hace indicar que habrá prisión permanente revisable para este serbio que hoy ha escuchado el veredicto del jurado.
Por unanimidad encontramos al acusado Norbert Feher culpable de tres delitos de asesinato de don José Luis Iranzo, don Víctor Romero y don Víctor Jesús Caballero.
Le declaran culpable por unanimidad, aunque ha habido discrepancia entre los miembros del jurado a la hora de determinar si tenía intención de matar o no al ganadero y los dos guardias civiles con los que acabó en 2017 en la provincia de Teruel. El juez deberá ahora fijar la condena. Y 400 personas rastrean las aguas del norte de la isla de Bali. Están buscando el submarino indonesio desaparecido ayer con 53 tripulantes a bordo. El ejército indonesio señala que se perdió el contacto con la nave que participaba en unos ejercicios, Singapur, Malasia y Australia han ofrecido su ayuda y enviarán refuerzos, entre otros, una embarcación especializada en detectar submarinos, aunque no podría llegar a la zona hasta este sábado.
Que las elecciones en Madrid despiertan pasiones e interés a partes iguales, lo demostró el debate electoral de anoche. El único entre los 6 candidatos fue lo más visto en Madrid, con 1 millón de espectadores, y lo segundo más visto en toda España. Los muchos canales que, como 13, emitieron la disputa.
¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecidos en la residencia?
¿A cuántas residencias fue usted? Siendo el responsable.
Pablo, del mando único. Tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Mucho reproche por la gestión de la pandemia y una frase que va a marcar sin duda lo que queda de campaña, el ofrecimiento de pacto de PSOE a Podemos, de Gabilondo, que primero dijo que no y ahora que sí, a Pablo Iglesias. Esa frase leída por Gabilondo y por tanto preparada cobra hoy más sentido si miramos lo que nos cuenta el CIS de José Félix Tezanos. Un sondeo, por cierto, preparado antes del debate, pero publicado, y no hay casualidades en política, justo el día después. El CIS es la única encuesta que hace caer al PP durante la campaña y además dice que sube Vox y que puede gobernar la izquierda. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El CIS busca insuflar oxígeno a la izquierda con un vaticinio que le otorga mayores posibilidades de conquistar la Puerta del Sol que a la derecha. A contracorriente del consenso de los estudios demoscópicos, el organismo gubernamental concede a la suma de PP y Vox, en la banda más alta de sus respectivas horquillas, un escenario de mayoría absoluta fijada en 69 escaños. Las expectativas de Isabel Díaz Ayuso pasan por entre 54 y 56 diputados y las de Rocío Monasterio de 11 a 13. El aspirante del PP sacaría varios cuerpos de ventaja a su rival directo, Ángel Gabilondo, que lograría entre 34 y 36 asientos, pero el ascenso de Más Madrid hasta 22-24 parlamentarios y de Podemos de 11 a 13 da al bloque progresista entre 67 y 73 escaños. Llamativamente, José Félix Tezanos pronostica una movilización récord de la izquierda con una subida de hasta 9 puntos, capaz de producir el vuelco en las urnas el 4 de mayo.
Por cierto, el sondeo flash similar a este, que ya lanzó el CIS en mitad de la campaña catalana en febrero, solo acertó el resultado del PSC del primer partido en esas elecciones, pero se quedó muy lejos de la realidad al calcular el voto de los partidos independentistas y, sobre todo, el que finalmente sacó Vox. Más allá de Madrid, y además de hablar de elecciones y de debates, esta mañana el líder de la oposición, Pablo Casado, ha dejado dos ofrecimientos en su conversación con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Acaba el estado de alarma. ¿Qué propondría usted en su sustitución?
Sigo tendiendo la mano. Los 89 diputados del Partido Popular hoy mismo se sentarían a tramitar una ley para hacer un plan B jurídico al estado de alarma y que el 9 de mayo las autonomías tengan herramientas para seguir limitando los contagios.
También en esa entrevista que puedes volver a ver y escuchar al completo en nuestra web en cope.es, Casado lanzaba una segunda oferta de nuevo para renovar el Poder Judicial.
Si Sánchez acepta la independencia judicial y que los jueces elijan a los jueces, mañana mismo nos sentamos y renovamos el Consejo, porque así nos lo exige la Constitución, hay que renovarlo. Pero yo no voy a renovar un Consejo para hacer un Frankenstein judicial, como ha hecho en el Gobierno, ahora hacernos los jueces.
Pide volver a la elección de los jueces por parte de los propios magistrados y dice que ya han sido engañados hasta 3 veces en esta negociación. Hoy el Poder Judicial está examinando la reforma que ha llevado a cabo el gobierno para limitar sus funciones mientras no se renueve este organismo. Así llevan a la espera más de 2 años y el gobierno, para presionar al PP, ha conseguido que no puedan hacer ningún nombramiento mientras no haya renovación. ¿Qué se plantea a los magistrados? Pues llevar al gobierno a los tribunales y presentar un recurso ante el Constitucional. Eso sí, hay que decir que están divididos sobre esta posibilidad, que debaten desde esta mañana. Ya son casi el 70% de los mayores de 80 años en España los que han recibido las 2 dosis de las vacunas y el 99% tiene al menos una. Son sin duda el sector que ha avanzado más en esta carrera de vacunación. Ayer España batió récord con 456.000 vacunas inyectadas en una jornada. Esos son los datos, 456.000 vacunas inyectadas en una jornada, pero el ritmo es muy desigual según los días. De momento hoy Andalucía, Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias ya utilizan la vacuna de Janssen. El resto lo empezarán a hacer esta tarde o en los próximos días. se van a usar sobre todo a domicilio para los mayores que no puedan salir de casa. ¿Qué tenemos que saber de esta cuarta vacuna que está llegando a España? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. La vacuna de Janssen, que ha empezado a administrarse en buena parte de España, es la primera contra el COVID que llega a nuestro país, que solo requiere de una única dosis. Es la principal novedad, pero además se puede conservar en un frigorífico o congelador normal y su efectividad está probada en el 66%. Lo principal, evita los casos más graves y es eficaz contra todas las variantes del virus conocidas. En principio, las comunidades la inocularán a quienes tienen entre 70 y 79 años, además de grandes dependientes, la población más vulnerable en la que se está priorizando ahora la vacunación. Pero el reto es alcanzar a más franjas de edad. Y aquí depende, como en todas, de las dosis que lleguen. Solo 146.000 hasta el momento, de los 17 millones que hemos comprado. Más de 5 millones, en teoría, deberían estar en España entre mayo y junio. Y es que el gobierno fía a esta vacuna avanzar en la inmunización de la población española.
Siguen llegando, mientras tanto, algunas medidas de alivio en las restricciones de las diferentes comunidades autónomas. Hoy Cataluña anuncia que a partir del lunes va a levantar esos confinamientos que han impuesto en comarcas y confinamiento comarcal. Eso sí, los catalanes no van a poder salir todavía de su comunidad autónoma. Se van a poder mover con libertad por el interior. Y también habrá medidas menos duras en Baleares, donde se amplía el toque de queda a las 11 y se amplían a 6 personas el límite en las reuniones. Líderes de 40 países participan hoy en una cumbre virtual sobre el clima convocada por Joe Biden. España, con discurso de Sánchez previsto justo a esta hora, va a estar junto a grandes potencias como China o como Rusia. También habrá mensaje del Papa Francisco. En el debate para la protección del medio ambiente, te estamos hablando hoy de la propuesta para prohibir viajar en avión si el trayecto se puede hacer en tren, en menos de 2 horas y media. Se está debatiendo en Francia y serviría aquí en España para prohibir, por ejemplo, los vuelos entre Madrid y Sevilla o entre Madrid y Valencia. Por muy poco, el trayecto de AVE entre Barcelona y Madrid supera esas 2 horas y media. La pregunta que se hacen los franceses y que también nosotros nos hacemos por si llega la medida a España es si realmente sería o no eficiente. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues el impacto sería mínimo. José Luis Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
Esta posible medida, que el impacto que tendría en la reducción de las emisiones sería mínimo, ya que los vuelos de estas 5 rutas apenas representan menos del 1% del total de las emisiones de la aviación comercial.
Estas rutas sustituibles con AVE suponen solo el 10% de los 100 vuelos domésticos diarios antes de la pandemia. Los expertos coinciden en que solo reduciendo la fragmentación del espacio aéreo europeo se conseguirían vuelos de menor duración y una reducción de las emisiones de un 10% en toda Europa. Apuestan por seguir avanzando en sistemas de propulsión alternativos como el hidrógeno y la electricidad y el desarrollo de los biocombustibles.
Y dormir 6 horas o menos por la noche te predispone a sufrir demencia a partir de los 70. El estudio se ha llevado a cabo durante 25 años en casi 8.000 participantes y se ha publicado esta semana en Reino Unido. ¿A quién afecta, sobre todo, esta predisposición? Pues a los que tienen a partir de 50 años. Aunque dormir bien es importante para todos, lo ha explicado en Herrera en COPE Ana Fernández, coordinadora del Grupo de Sueño de la Sociedad Española de Neurología.
Lo importante es eso, que al día siguiente se encuentre descansado y se encuentre que ya uno mismo se lo nota, cuando está en condiciones óptimas para afrontar el día o cuando no puede con su alma, ¿no? Pues en lugar de ir a buscar vitaminas, suplementos, pensemos en el sueño, que es muy, muy importante para poder sobrellevar el día de forma lo mejor posible.
Bueno, tras este estudio, ya digo, el dato está ahí. Se ha llevado a cabo durante 25 años en casi 8.000 participantes y dormir 6 horas o menos por la noche te predispone a sufrir demencia a partir de los 70. Queremos saber cuántas horas duermes. Es la pregunta que hemos lanzado hoy en Mediodía COPE. ¿Es un sueño reponedor o arrastras cansancio durante todo el día? ¿Cómo te afecta en tu día a día? Nos ha escrito Enrique, dice que él duerme de maravilla, que es la envidia de su casa, porque se va a la cama y en menos de un minuto ya duerme plácidamente. Eso es una ventaja, nos lo ha contado Enrique. Luis, a pesar de meterme en la cama a las 10 de la noche, no duermo nada bien. A partir de las 3 de la mañana me desvelo y no hay manera. Bueno, situaciones diferentes que reflejan la realidad. Ya digo, siempre es os agradecemos mucho que nos mandéis estos mensajes al 637-230000.
Según mi edad, por lo visto, yo tendría que dormir mucho menos. Además, duermo de pecado. Puede pasar el séptimo de caballería que ni me entero.
No duermo más de 4 horas, 4 horas y media.
Pues yo la verdad es que duermo bastante bien. Me duermo sobre la 1:30 una vez acaba el partidazo de Juanma Castaño y me despierto para oír a Herrera a partir de las 8.
Bueno, en ese caso, si duerme del tirón desde que acaba el partidazo hasta las 8 de la mañana. Queremos saber cuántas horas duermes. ¿Es un sueño reponedor o arrastras cansancio durante todo el día? ¿Cómo te afecta la falta de sueño en tu día a día? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y llamada a los Mossos de Escuadra el pasado domingo por la tarde. Unos vecinos de Comarruga, en la provincia de Tarragona, escuchan ruido en una casa cercana y dan el aviso. Los agentes encuentran una persiana forzada y un cristal roto. Al entrar, todo revuelto y grandes bolsas llenas de objetos. Los agentes suben a la planta de arriba y encuentran a los tres ladrones. Estaban en el armario y debajo de la cama, así que el escondite casi infantil le sirvió de poco a estos tres detenidos de nacionalidad marroquí que ya han pasado a disposición judicial. Gorrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pendientes de los coletazos todavía que nos deja ese anuncio de la Superliga, que se ha quedado prácticamente nada, y también de la Liga Española.
Sí, de la Superliga Española, diría yo, porque está muy emocionante. Atención, así está la Liga por arriba. Real Madrid y Atlético, 70 puntos. Sevilla, 67. Barcelona, 65. Estamos en medio de una jornada de Liga. Ayer el Real Madrid ganó, se puso líder después de ganar 3-0 al Cádiz en el Carranza. El Sevilla a 3 puntos del primero, ganando 1-0 en casa del Levante. Y para hoy juega el Atlético de Madrid, que recibe al Huesca a las 7 de la tarde, con la intención de recuperar el liderato. Y a las 10 de la noche el Barcelona-Getafe. La última baja del Barça es Dembélé por pubalgia, tiene problemas en el pubis. Desde las 7 lo va a contar todo el tiempo de juego. Y luego de la Superliga, la UEFA ha confirmado a Deportes Cope que estudia sanciones para Real Madrid y Barcelona, que son los dos equipos españoles que se mantienen en la Superliga. A esta hora hay una reunión de Tebas con el resto de los equipos de la Liga. No el Madrid, no el Barcelona y no el Atlético de Madrid, con los 17, vamos a ver qué dice después de la reunión. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barça perdió en casa con el Zenit el primer partido de cuartos. Hoy, segundo partido de la serie, Efes-Real Madrid, está perdiendo el Real Madrid 1-0.
Gracias, Corrochano, no te muevas porque llega la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En el día después del único debate con todos los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, el socialista José Félix Tezano se ha vuelto a hacer presente en la campaña. Lo hizo en Cataluña y ahora en Madrid quiere repetir la estrategia de tratar de influir. La foto que hoy presenta el CIS es la de un equilibrio entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, un escenario en el que la suma de PSOE más Madrid y Podemos puede gobernar en la comunidad. De hecho, aunque el resultado es muy ajustado, prácticamente de empate técnico, la izquierda supera a la derecha, según siempre el CIS. Vamos a traducirlo en cifras. La mayoría se sitúa en la Asamblea de Madrid en 69 diputados. Si analizamos el CIS y cogemos la horquilla más amplia, la más generosa con los diferentes partidos, la izquierda sumaría 73 diputados, según el sondeo de Tezanos. En el caso de la suma de PP y Vox, el margen sería más reducido porque no podrían contar con Ciudadanos, partido al que el CIS borra del mapa y no le asigna el mínimo del 5% de los votos necesario para entrar en la Asamblea. La derecha rozaría, sí, solo llegaría a los 69 escaños en el mejor de los casos. Este equilibrio de fuerzas que presenta hoy el CIS tiene un claro objetivo. Es una encuesta que se dirige tanto a los indecisos como a los que han decidido quedarse en casa. Y hacia ellos va a ir a partir de ahora el mensaje reforzado siempre desde Moncloa. Si todos esos indecisos ven viable una victoria de la izquierda, acudirán a votar. Si creen que Díaz Ayuso lo tiene todo hecho, se quedarán en casa. Es el mensaje que esconde un CIS que, no olvidemos, es el segundo en menos de 2 semanas. En Moncloa son conscientes de que estas elecciones trascienden lo autonómico. Sánchez se la juega y va a utilizar todas las herramientas a su alcance, aunque, como en el caso del CIS, sea con tu dinero y con el mío. Y si grabes cualquier manipulación de este centro de investigaciones sociológicas, lo es más elegir el día en el que han elegido publicar este sondeo, justo un día después del debate. Prueba de que son unas elecciones que interesan más allá de Madrid son las audiencias de este debate televisivo. En toda España superó la audiencia a los 3 millones de personas. En el caso de Madrid logró una audiencia media de 900.000 personas, lo que supone el 36% de cuota de pantalla. Por lo demás, hoy en Herrera en COPE ha estado el presidente del PP, Pablo Casado. En poco más de 15 días decae el estado de alarma y advierte de que Sánchez sigue sin concretar un plan B, sin ofrecer un paraguas legal para que las comunidades autónomas puedan adoptar restricciones. Además, Pablo Casado ha hecho un anuncio. Le ha contado a Carlos Herrera que su partido se va a personar en el caso de Plus Ultra. Es esa compañía aérea desconocida hasta ahora, con vínculos chavistas, y que ha recibido 53 millones de euros de dinero público para su rescate.
Que el Partido Popular se va a personar en este caso, que es un escándalo, porque el gobierno no está dando explicaciones. Huele muy mal. Esto suena a lo que pasó en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, suena a las deudas que tiene el Partido Socialista de Sánchez con algún otro partido que le da al gobierno y que te debe también mucho al régimen dictatorial de Venezuela.
Ayer cuestionaba yo si había alguien que había volado con esta compañía alguna vez. Bueno, pues al terminar el Mediodía COPE nos llamó un oyente que había volado a Perú con Plus Ultra. No saldrán muchos más, porque en 2019 esta compañía apenas tuvo el 0,5% de todo el tráfico de los aeropuertos españoles. Ese año operó 823 vuelos. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Comienza la vacunación con Janssen, la cuarta vacuna que llega a España.
La mayoría de las comunidades la estrenan entre hoy y mañana, como es el caso de Andalucía, Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Asturias. Vacuna monodosis que recibirán las personas de entre 70 y 79 años, principalmente dependientes que no puedan salir de sus casas. Entre tanto, Bruselas se plantea acciones legales contra AstraZeneca por los retrasos en las entregas de las vacunas.
Casi 1.800 detenidos en Rusia.
Todos ellos en una sola jornada de protestas en favor del opositor Alexei Navalny. Pedían la liberación del líder encarcelado, enfermo y en huelga de hambre desde hace 3 semanas. La salud del hombre, que ha puesto en jaque al gobierno de Vladimir Putin y que estuvo a punto de morir envenenado, se deteriora por momento.
Y sigue el tiempo inestable en toda la península con visos de empeorar.
Hoy las tormentas pueden ser fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia, sureste de Castilla-La Mancha y noreste de Andalucía, con alerta amarilla en todo el sudeste. Se acerca además la borrasca Lola, que entrará por Portugal y dejará lluvias fuertes durante todo el fin de semana.
El debate que lleva meses en la calle ha llegado por primera vez a un organismo. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades se plantea que los vacunados puedan relajarse en el uso de las mascarillas y que, por ejemplo, no necesiten test ni cuarentenas al viajar. ¿Se va a plantear esa relajación en España a corto plazo? De momento parece que no.
Yo creo que las mascarillas, por desgracia, están aquí para quedarse un tiempo más. Si seguimos a este ritmo muy positivo de vacunaciones, podremos a finales de verano llegar al ansiado 70%, ¿no? Y cuando la inmunidad de rebaño esté cercana, entonces ahí sí que se pueden desescalar las medidas de forma rápida.
En Mediodía COPE, Quique Bassat, epidemiólogo e investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona, pedía paciencia todavía en nuestro caso. Lo cierto es que hay dudas si miramos lo que ocurre fuera de España. Es verdad, y te lo hemos contado aquí en Mediodía COPE, que tenemos como ejemplo a Reino Unido o Israel, muy avanzados con la vacunación y con una importante reducción de casos de coronavirus. Por eso, en Israel ya no es obligatoria la mascarilla al aire libre. Sin embargo, en Chile también avanzan a gran ritmo con las vacunas, pero los casos, los contagios no dejan de crecer, tanto que tienen casi todas sus camas de UCI ocupadas. ¿Por qué no está funcionando la vacunación en Chile? La respuesta las tiene Manuel Ángel Gómez.
Chile es el tercer país más rápido en el ritmo de vacunación de COVID-19.
El gobierno hizo una compra anticipada de vacuna y siguen llegando en gran cantidad.
Ya están vacunados los más vulnerables, nos cuenta desde allí el periodista chileno Roberto Dueñas.
La población de riesgo, de mayor riesgo, está toda vacunada, con una dosis y a la espera ya prácticamente de la segunda dosis.
Pero no han conseguido en Chile frenar la propagación del virus. ¿Por qué? Por las nuevas variantes y porque se han confiado. Muchos han dejado de mantener la distancia de seguridad y han aumentado la movilidad. De todas formas, esperan llegar a la inmunización de rebaño en unos meses.
Nosotros esperamos que se note y se dé esta inmunización de rebaño por allá por julio.
En Chile están inoculando una vacuna china y también, aunque menos, la de Pfizer.
En cope.es tienes además un repaso a los países que permiten elegir vacuna y toda la información sobre el calendario y cómo queda el reparto en España con la llegada hoy de las 146.000 primeras dosis de Janssen a nuestro país. Atentos a este dato. En España hay casi 1.200.000 hogares en los que ninguno de sus miembros puede trabajar. La pandemia ha hecho crecer esa cifra en 200.000 familias más que se han quedado sin ningún trabajo.
Ya tenía mi trabajito de dependienta y 3 veces por semana limpiaba por las noches otra oficina para poder mejorar.
Miriam pone nombre y rostro a uno de tantos casos, pero también al esfuerzo sin descanso por sacar adelante familias enteras, pese a las dificultades. Con ella ha hablado Carmen Lavallén.
Miriam tiene 34 años y está a punto de ser madre por segunda vez. Ha perdido no solo su empleo, sino también todos sus ahorros en esta pandemia, pero no la esperanza.
Y si tengo que trabajar el doble, lo voy a hacer todo por mis hijos. Me ha costado lágrimas todo, pero me las he limpiado.
Recibe el apoyo de Cáritas y también agradece a su casero que le alquile el piso en el que vive en Madrid con su hijo de 12 años, a pesar de su precaria situación.
Yo ganas de salir adelante tengo y las tengo de sobra.
Las principales organizaciones que acompañan a personas que, como Miriam, están en situación de vulnerabilidad han multiplicado su ayuda, lo explica en COPE el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.
Que hemos duplicado, hemos triplicado la demanda asistencial que ya veníamos atendiendo con anterioridad.
Y todo porque a los perfiles habituales se han sumado en los últimos meses nuevos demandantes, personas que han perdido su empleo, que con los ERTEs han visto reducirse drásticamente sus ingresos y que ya no pueden costearse lo más básico.
Hablando de empleo, por un lado el gobierno ha anunciado hoy que obligará a las administraciones a cubrir las plazas ocupadas por interinos. La estimación es que puede ver hasta 800.000 trabajadores sin plaza en las administraciones. Y además, en la banca de nuestro país ya está en marcha la salida de más de 18.000 empleos en todas las sucursales. Y falta por conocer varios planes. Hoy hemos conocido el del BBVA, que anuncia las cifras del recorte de su plantilla. En concreto, saldrán de la entidad 3.798 personas. Además, el BBVA va a cerrar 530 oficinas. El banco habla abiertamente de un despido colectivo que aborda con actitud dialogante, dicen, y con voluntad de llegar al mejor acuerdo posible para todos. Las causas de este ajuste las sitúa en un contexto de profunda transformación del negocio bancario. En estas reestructuraciones dentro del negocio bancario se ha pronunciado el gobierno. Lo ha hecho José Luis Escrivá, que es ministro de Seguridad Social, y pide a las entidades que recuerden las ayudas públicas que hayan podido recibir.
Los dirigentes de las instituciones financieras tienen que interiorizar y ser muy conscientes hasta qué punto ha habido, digamos, una protección del sector en determinadas circunstancias para evitar efectivamente males mayores, y en decisiones como las que están tomando en este momento yo creo que esa reflexión me parece particularmente relevante.
Escrivá se refería en concreto al caso de Bankia. Hablando de economía, desde que llegó a Moncloa, Pedro Sánchez siempre ha planteado como uno de sus grandes objetivos hacer una reforma fiscal para recaudar más dinero. Ahora mismo, 17 expertos estudian cómo llevarla a cabo. La subida, entre otras, afectaría al impuesto de sociedades, pese a que somos uno de los países de nuestro entorno donde más impuestos pagan los negocios. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Fíjate que estaríamos en el puesto 28 en competitividad en cuanto a los impuestos que están pagando nuestras grandes empresas. Es decir, hay 27 países de la OCDE cuyo impuesto de sociedades les hace mucho más competitivas, porque no se trata solo del tipo directo. Hay que tener en cuenta la base, los resultados de la empresa, también otros gravámenes y deducciones. Es lo que se llama tributación efectiva, y en España, según la Asociación de Asesores Fiscales, estaría próxima al 25%. Así que desde la EDAF rechazan los planes del gobierno y las cuentas también que hace públicas. Estela Raventós es su presidenta.
No se puede hacer llegar a la opinión pública unos datos manipulados que no reflejan la realidad de las empresas, porque eso confunde mucho y puede tener resultados nefastos, mientras que la realidad lo que hace es alejar a los posibles inversores de nuestro país.
Si se sube la fiscalidad, se haría todo lo contrario de lo que se necesita con la situación económica y la tasa de paro que tenemos.
Por cierto, que mientras se plantea subir la recaudación vía impuestos, España registra otro récord más en la cantidad que deben nuestras administraciones. En febrero la deuda pública subió otros 18.600 millones y marca nuevo máximo, acercándose al 120% del Producto Interior Bruto. Te estamos contando también hoy que la imagen de España empeora en el mundo, aunque mantenemos la misma posición que en el ranking mundial. El resto de países nos valora por debajo de Alemania, pero por encima de Italia, Francia y Reino Unido. Llama la atención de nuevo el hecho de que nos valoran mejor fuera de nuestras fronteras de lo que lo hacemos nosotros mismos. El barómetro sobre la imagen de España que elabora el Instituto Elcano aprecia una caída generalizada de la imagen de todos los países por la crisis, aunque destaca especialmente el descenso de apreciación hacia el Reino Unido tras el Brexit. Nos vamos a ir hasta Sevilla, aunque el protagonista de esta historia, Marcelo, nació en Barquisimeto, en Venezuela, en marzo de hace 2 años. Una semana después, Juan Carlos y Mónica, sus padres, recibieron una noticia que cambiaría sus vidas. El niño sufría un estrechamiento pulmonar severo que provoca defectos cardíacos y estatura baja. Para ellos fue un auténtico palo, porque con los $4 que Juan Carlos ganaba como carnicero en Venezuela, no podía pagar ni tratamientos ni consultas. No se rindieron. Hablaron con médicos, buscaron soluciones con una operación que en Venezuela era imposible encontrar. Necesitaban dinero y pidieron ayuda a través de redes sociales. El mensaje les costó incluso la persecución del régimen de Nicolás Maduro.
Recibimos múltiples persecuciones en mi casa, en la escuela de mi hija, en mi trabajo, lo cual decidimos salir desde Bogotá por miedo a que tomaran acciones contra nosotros.
cuando estaban en plena preparación para salir de Venezuela, llegó la pandemia. Gracias a la Embajada de España pudieron obtener los informes médicos para salir del país. Y ahí empezó otro capítulo de esta historia. Tuvieron que reunir dinero para conseguir los pasaportes y contratar a un tipo que les sacara del país. Tras 4 días atravesando caminos intransitables, llegaron al puente Simón Bolívar, cruzaron a Colombia para posteriormente volar hasta España. En Sevilla se quedaron con un pariente esperando a viajar a Málaga, donde el pequeño iba a ser operado, pero ahí también sufrieron un nuevo contratiempo.
A los 3 días de estar acá en España, en Sevilla, el niño se desmayó, fue hospitalizado el mismo día. La atención para Marcelo fue de maravilla. Se lo debemos a Dios porque sin Dios no hubiésemos llegado hasta acá. Y segundo, al personal médico de Virgen del Rocío.
Fue operado en 2 ocasiones, pero ahora se recupera satisfactoriamente. Es una historia con final feliz que esta noche Espósito te va a contar en La Linterna con todo detalle. Y atentos también a esta noticia. Es como una bala gigantesca y de color negro. Se llama Isaac Peral, en honor al inventor del primer submarino de la historia. Y es de hecho el primer submarino diseñado en nuestro país desde el siglo XIX. Sus dimensiones impresionan. Tiene 80 metros de eslora, lo que supone casi la mitad que el Pirulí, por poner un ejemplo.
Bueno, pues en su ámbito, y digo en su ámbito porque va a ser un submarino que llamamos convencional, es decir, propulsado a través de energía eléctrica. Pero dentro de los submarinos convencionales,
Manuel este submarino, Corrales, capitán de corbeta, comandante del Quilla del S-81, que es el nombre técnico de este nuevo submarino Isaac Peral. ¿Por qué es noticia este submarino? Pues porque acaba de realizar su primera inmersión. Cartagena, Santiago Velasco.
Sus majestades los reyes Felipe VI y doña Leticia, acompañados por la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía, han presidido este jueves en Cartagena la ceremonia de botadura del primer sumergible de la serie S-80. La actividad laboral para su construcción y la botadura, después de 15 años, ha levantado una gran expectación en la ciudad. Así lo ven algunos vecinos.
Esto va a venir genial a la ciudad, a la economía y al astillero.
Yo trabajo en una empresa auxiliar y si no hubiera sido por el submarino, mi empresa tendría un 70% menos de trabajadores.
Se estima que la construcción del submarino S-81 ha tenido un impacto laboral de entre 6.000 y 7.000 personas.
Pedazo submarino. Síguese en Mediodía con información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Ah.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía. Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.